Oriente Medio siempre da para mucho, ¿verdad? Justamente como el título de la columna. Pero bueno, tuvimos la visita también aquí en Uruguay de una delegación de mujeres parlamentarias de Kuwait que casi vino a un poquito adelantar lo que es un tema central hoy por aquella región, que es el anuncio, por así decirlo, del rey Abdala del Reino de Arabia Saudí, de que va a permitir a las mujeres participar en política. Claro, no queda muy claro qué va a ser esa participación, si van a poder votar o van a poder candidatearse ellas. Recordemos que eso ya se dijo aquí en vuestro espacio, chicos, que la mujer en Arabia Saudí no solo no puede manejar un auto, no puede conducir por razón de género, sino que además no puede votar ni candidatearse, es decir, no tiene derecho al sufragio. Y es algo que ya se le viene exigiendo desde varios ámbitos de su sociedad, principalmente las mujeres, pero además porque están quedando fuera de juego también frente a otros países vecinos como es Omán, Qatar, Emiratos Árabes Unidos o también Kuwait, que como ya os dije, estuve acompañando un poquito a esa delegación de mujeres parlamentarias el jueves pasado, que tuvieron un encuentro con parlamentarias uruguayas y con el público en general el pasado sábado en el Senado, el pasado jueves, y creo que fue ciertamente interesante lo que aportaron, ¿no?
La noticia que llegaba era que iban a poder votar en elecciones municipales, pero no las que se celebran este jueves, sino las de 2015.
Exactamente, o sea, todavía es un anuncio, por eso digo que van a poder participar en política, porque leyendo un poquito en otra prensa en lengua árabe, se referían justamente a esa confusión, si realmente van a poder votar realmente o van a poder ellas proponer candidatos o también ellas van a poder justamente candidatearse ellas, como han hecho estas mujeres de Kuwait, que también una vez que obtuvieron el derecho al voto, tuvieron que pelearla 4 años más para poder llegar al Parlamento, no es automático.
¿Es totalmente sorpresivo este anuncio o...?
No, yo creo que tenemos que enmarcarlo en el marco de la primavera árabe o en ese contexto de revueltas, de reivindicaciones de la ciudadanía y sobre todo de la petición de una apertura democratizadora, pero también de mayores derechos cívicos por parte de una sociedad civil árabe que está muy harta. Y yo creo que el reino, justamente porque tiene dinero para poder comprar tiempo, también ahora se da cuenta que hay cosas o hay elementos que tiene que ir introduciendo de alguna manera para no perder mayor credibilidad a los ojos de sus ciudadanos. Recordemos que Arabia Saudí es un país totalmente conservador. Allí el elemento tribal está muy presente y creo que todas estas cuestiones, por eso lo ligo, ¿no?, lo de Kuwait con Arabia Saudí, porque me parece que algunas de los escuchas o alguna gente seguramente estuvo leyendo sobre en la prensa también que se hizo eco de esta visita, no muy publicitada por otra parte, pero me parece que ese encuentro con la ciudadanía uruguaya fue muy saludable, muy enriquecedor para ambos lados. Y ellas comentaban justamente lo que yo siempre digo, ¿no?, que ese elemento tribal y no la religión en sí es la que frena los avances de las mujeres en estos países, porque por otra parte la constitución muchas veces de Emiratos o de Kuwait, habría que analizarla, de Arabia Saudí, sí les permite ese derecho por ser ciudadanas del país, que es otra trampa, ¿no? Muchas veces las mujeres en estos países reivindican un derecho porque, por ejemplo, tuvieron un papel estelar cuando la resistencia kuwaití frente a la invasión de Irak, ¿os acordáis?, en 1990. Pero no, eso fue una trampa mortal. Tienen que pedir ese derecho en tanto que ciudadanas del país y no por ser mujer, ¿sí? Y me parece que en el caso de las mujeres saudíes es un anuncio que se tiene que entender de esa manera, ¿no?, dentro del contexto de reivindicaciones sociales mucho más amplio.
Uh-huh. Manda un mensaje a un oyente, pone: viva Palestina, Estado soberano. Fue el tema del fin de semana, ¿no?
Sí, fue del fin de semana y de la otra semana, ¿no?
Sí, la solicitud de la Autoridad Nacional Palestina, sí, de que sean incorporados a...
Que sean reconocidos como Estado de pleno derecho. No cantemos victoria, recordemos que esto va a tener un tira y afloja muy importante y seguramente haya muchas moviolas, mucha movida diplomática entre bambalinas, porque hay muchos intereses y sobre todo una opinión muy, 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 digamos, dividida. Pero creo que lo que hay que saber es separar las aguas, es decir, los palestinos como pueblo tienen derecho, evidentemente, a un Estado palestino soberano con fronteras reconocidas, pero también es verdad que desde el otro lado el pueblo israelí lo que exige, y hablo de pueblos, no de gobiernos ni de las altas esferas de política, porque hay que recordar que en este conflicto lo que hay es dos pueblos que sufren, dos pueblos que llevan ya demasiadas décadas, yo diría, de enfrentamiento, de hostilidad, y que también en Israel hoy hay muchos ciudadanos, yo no hablaría ni de mayorías ni de minorías, pero hay muchos ciudadanos que quieren la paz, que quieren un Estado palestino, camino para que de alguna manera también se pueda destrabar el conflicto.
Pero justamente si lo que parece bastante lógico, yo no digo que después sea la panacea, pero es que al reconocer el Estado de Palestina, también ayudes, ¿no?, a disminuir la agresión y la violencia hacia Israel por parte de los estados que le rodean a Israel.
Claro.
Y le das un argumento menos todavía a aquellos fanáticos anti-israelitas de la zona, ¿no? Entonces, es decir, bueno, como que una cosa puede llevar a la otra, ¿no? Es
claro.
decir, reconocer el problema de unos y el pedido de unos es también ayudar a solucionar el problema de los otros.
Evidentemente, yo he conversado mucho de esto con alumnos míos que incluso son judíos, ellos integran la colectividad judía aquí en Uruguay, y ellos opinan prácticamente lo mismo, ¿no? Es decir, lo que no queremos es darle alas a los integristas, a los fundamentalistas, en una palabra, a los radicales, que van a decir, ven cómo no se puede negociar con Occidente, de qué sirve oír a las Naciones Unidas, y sobre todo que estamos arrinconando al presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, y si vuelve con las manos vacías, ¿verdad?, de alguna manera no estamos tendiendo ningún puente hacia el diálogo, sino que le estamos dando argumentos que luego ellos transformarán en excusas a esos radicales de Hamas u otros. Podemos hablar de Hezbollah en el Líbano, pero hay muchos otros también en la vuelta. Lo que a mí me parece es que sobre todo es hora ya de que se sienten a negociar y que realmente haya una presión internacional sobre ambas partes para que de alguna manera cedan, porque aquí tiene que haber cesiones y concesiones de ambos lados, ¿verdad? Por un lado, los palestinos reclaman las fronteras del 67 y sabemos que tal cual estaban previo a la guerra de los seis días no va a poder ser, porque evidentemente el Estado de Israel ha ido ganando territorios.
Hay un tema de colonización.
Hay un tema de asentamientos, pero también porque esas fronteras, el Estado de Israel argumenta que son indefendibles con ese término, pero por otro lado también Israel no puede continuar de ninguna manera con esa política de asentamientos, porque es de alguna manera como poner ahí un hecho, un fait accompli, ¿no? Un hecho consumado, y eso es lo que enerva los ánimos muchísimo. Claro que no todas las cuestiones se van a poder solucionar, haya o no un reconocimiento, por ejemplo, como Estado observador, que es la segunda alternativa, ¿verdad?, para Palestina, porque tendrán que negociar cuestiones como la capitalidad de Jerusalén, cuestiones como los refugiados del 48 o esas fronteras del 67. Pero de todas maneras me parece que ha sido una jugada estratégica de los palestinos, y lo que yo quisiera es que realmente se inicie un camino para una negociación que esta vez sí tenga visos de prosperar, porque si no hay presión internacional sobre Israel, mucho me temo que también van a seguir consumando este tipo de hechos como los asentamientos.
Estamos hablando de un problema que en realidad, si bien data de algunos años atrás todavía, se empieza a dramatizar más en el año 48, ¿no? Cuando fue la Asamblea de la ONU,
claro.
Que había como tres propuestas, creo yo.
En el 47 ya se reconoció dos estados, la creación de dos estados, uno al lado del otro, el Estado palestino junto con el Estado israelí, y ahí sabéis que el voto de Uruguay fue un voto decisivo, ¿verdad?
Claro.
El embajador Rodríguez Fabregat.
Y también existía dentro de las propuestas que Jerusalén fuera como una capital internacional.
Exactamente,
que no fuera de nadie.
Con estatus de capital internacional, exactamente. Eso es lo que hoy está en discusión. Ahí fue un error estratégico. Uno podría dar varias clases, no una sola, sobre las oportunidades de paz perdidas, porque ha habido errores de ambos lados, ¿no? Los palestinos también muchas veces se han autoboicoteado, sin lugar a dudas. Y también hay que decirlo claramente, a los palestinos los han dejado solos, primero que nada, los propios hermanos árabes, que más allá de un discurso, más allá de las formas, realmente después de esa guerra del 73, de Yom Kippur, de esa intentona, ¿verdad?, de conquistar territorios, de batirse a duelo, digamos, con Israel, y que fracasaron estrepitosamente, salvo en el 73, que los pilló por sorpresa, no sé bien la estrategia seguida, pero evidentemente es la única guerra de las que han librado contra Israel que pueden decir que ganaron. Me parece que los han dejado muy solos. Como digo, no hay que muchas veces quedarse solo con las palabras, porque eso, el papel lo aguanta todo, pero yo creo que los árabes han abandonado también a los palestinos, y aquí no se trata de ser ni antisemita, ni antiisraelí, ni antijudío. Lo que estamos diciendo es que hay dos pueblos que tienen derecho a vivir como seres humanos con cierta dignidad, y que los palestinos están reivindicando hoy su derecho a tener un Estado soberano, y no hay que confundir esa pretensión legítima con las acciones terroristas de grupos como Hamas.